Bienvenidos a Lo que Dios me mandó a decir, tu podcast.
Real sacerdocio, escogido por él, él es mi padre.
Uno de los regalos más hermosos que hemos recibido de parte de Dios son nuestros sentidos. La capacidad de mirar, la capacidad de oler, la capacidad de gustar, esa capacidad de sentir, ¿no? Al tacto. Y son sentidos que le dan alegría a nuestras vidas y que nos hacen disfrutar más a plenitud lo hermoso de la creación. Démosle gracias a Dios por esos sentidos maravillosos de los cuales Él nos ha dotado.
De su pueblo, real sacerdocio escogido por Él, Él es mi Padre y yo su hija.
Hola, soy Flérida Mauricio. Para mí es un privilegio que estés aquí conmigo, escuchando este episodio. Y bueno, sobre los temas que hablamos cada semana, es importante que sepas que están basados en la palabra de Dios y que son mensajes completamente cristocéntricos. Aquí, en lo que Dios me mandó a decir, tratamos de que tu vida sea impactada por el mensaje de Cristo.
Príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia.
¿De qué manera nuestros sentidos pueden llevarse a un plano espiritual? ¿De qué forma podemos servir a Dios, podemos adorar a Dios con nuestra mirada, con nuestro sentido del gusto, con nuestro sentido del tacto? ¿De qué forma esos sentidos pueden ser usados para agradar a Dios y para adorarle? Esas preguntas obtendrán respuesta a continuación. Hablaremos acerca de los sentidos del adorador. ¿De qué manera esos sentidos físicos pueden traspolarse a un plano espiritual y servir de edificación a nuestras vidas y a la vida de los demás? En una ocasión, dos amigos iban caminando en el pueblo. La intención era reencontrarse y volver a recordar aquellos viejos tiempos. Y caminaron en el parque donde acostumbraban a jugar cuando eran más jóvenes. Y bueno, iban caminando y uno de ellos observaba cómo las cosas habían cambiado para mal. De repente él notaba que todo estaba mucho más deteriorado. No habían las mismas condiciones de limpieza, de cuidado que había antes. Y bueno, pasó todo el camino hablando sobre el deterioro de los juegos, ¿no? de atracción, de las calles, de las aceras, los árboles. Y bueno, y así pasaron varios minutos, varias horas en ese recorrido que tuvieron. De repente, el segundo amigo toma la palabra y dice: ¿sabes qué? He pasado un momento maravilloso esta tarde. He recordado aquellos momentos de nuestra niñez en los que jugábamos y nos divertíamos tanto en este lugar. La verdad, fue una experiencia inolvidable regresar aquí. Un mismo lugar, dos miradas diferentes. ¿Y tú? ¿cómo ves la vida? ¿Eres como el primer amigo que te pasas la vida mirando aquellas cosas que faltan, lo que está incompleto, lo que no está hecho a la perfección, lo que no satisface tus requisitos? ¿O eres como el segundo amigo que, aún sabiendo que las cosas pudieran ser mejor, decides aprovechar el tiempo y sacar lo mejor de cada experiencia? Un adorador de esos que hemos conocido al Señor y que anhelamos que nuestras vidas sean un constante servir a Dios y agradarle en todo lo que hacemos, buscamos continuamente mirar la vida y mirar el mundo tal como Jesús lo hizo. ¿Y de qué manera Jesús miraba el mundo? ¿Qué te parece si vamos a Mateo 4, del 18 al 25 versículos? Si puedes, te agradeceré que me acompañes. Si no, pues yo lo leo para ti. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que era hermano de Pedro. Ellos echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante sus redes, siguieron a Jesús. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. Estaban remendando sus redes, y Jesús los llamó. Y ellos dejaron al instante la barca y a su padre, y le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y a todos Jesús los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Leímos Mateo 4, capítulo 4, versos 8 al 25. Jesús iba caminando y de repente se detuvo y vio a estos, a los primeros dos hermanos, que fueron Pedro y su hermano Andrés, los vio pescando. Pero Jesús sabía que la necesidad de esos hermanos no era de peces. Ellos tenían otra necesidad, una necesidad mucho más profunda que lo que se podía ver a simple vista. Ellos necesitaban un cambio en sus vidas. Ellos necesitaban transformación. Jesús los llamó. De inmediato siguieron a Jesús. No se detuvieron a decir: ay, no, espera, yo necesito pescar para poder sostener a mi familia. No, porque su necesidad primordial no era de peces, no era de comida, no era una necesidad económica. Su necesidad primaria en ese momento era una transformación espiritual. Más adelante, Jesús continuó caminando y se detuvo nuevamente y miró otra vez. ¿Y a quiénes miró? Miró otros dos hermanos, también pescadores. Miró a Juan y miró a Jacobo. Y lo mismo pasó. Jesús identificó en ellos una necesidad primordial, no la necesidad aparente, sino la que realmente estaba en sus corazones. Jesús los vio. Es un hermoso privilegio ser visto por Jesús. Jesús a mí también me vio un día. Jesús te ve a ti cada instante de tu vida. Jesús nos ve, pero Jesús no nos ve para condenarnos, para señalar nuestras faltas. No, Jesús nos ve con misericordia, nos ve con compasión, nos ve con anhelo de cambiar y transformar nuestras vidas. Pero debemos tener la misma actitud de estos hermanos: dejar nuestra barca, dejar nuestras redes y seguir a Cristo. Con esto aprendemos de Jesús la manera como Él usaba su capacidad humana de mirar para transformar la vida de otros. Jesús los vio. Y Jesús, cuando los vio, sabía, identificó lo que ellos realmente necesitaban. Jesús no les ofreció peces grandes. Les ofreció un nuevo camino. Les ofreció la salvación. Una mirada de Jesús esa mañana cambió la vida de esas dos familias. No solo de esas cuatro vidas, sino de sus familias completas. ¿Quién a tu alrededor necesita tu mirada? ¿Será que hay alguien cerca de ti que necesita, que anhela que te detengas y lo observes? Pidamos a Dios discernimiento. Pidámosle a Dios que nos ayude a adorarle con nuestra mirada. Vamos por la vida, en el día a día, en el corre-corre, en los afanes, y se nos olvida detenernos a mirar, a observar. ¿Qué tal observar? ¿Qué tal si dejamos de mirar superficialmente y nos detenemos a observar al vecino, al hermano, al esposo o la esposa, a nuestros hijos? Observemos, identifiquemos cuál es la necesidad imperante en sus corazones, en sus vidas. Quizás la necesidad que realmente tienen está muy lejos a la que pudiera aparentar. Quizás cuando tu hijo te dice, mami, ayúdame con la tarea, y tú vas y te acercas y te das cuenta de que el ejercicio está fácil y que él puede hacerlo solo, y vienes y le responde, no, hazlo tú solo. Pero no te das cuenta que lo que realmente él está buscando es tu compañía, es tu apoyo, es que estés ahí cerca. Está buscando tu atención. No necesita que lo ayudes quizás con su labor escolar. Quizás solamente necesita un acercamiento contigo, un acercamiento con papi, un acercamiento con mami. Identifiquemos la necesidad real de los que nos rodean. Y eso solo lo podemos lograr observando, deteniéndonos, pausando un poquito nuestras vidas y prestando mayor atención a los detalles. Jesús vino luego a casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, o sea, dejó la fiebre y ella se levantó y les sirvió. Eso está en Mateo capítulo 8, versos del 14 y 15. Otra vez Jesús vio, no se conformó con ir a la casa de Pedro a hacer una visita, ver que había una situación ahí de enfermedad y luego retirarse. No, Jesús vio que la suegra de Pedro estaba enferma, postrada en cama con fiebre, y decidió sanarla. Cuando Jesús llega a la vida de un ser humano, pone sus ojos en todo su entorno. Jesús vio a Pedro y vio a Andrés. Y no solo los vio a ellos, sino que también Jesús vio sus hogares para transformarlos y renovarlos. ¿Cuánto interés sincero mostramos por la vida personal de los que nos rodean? A veces nos volvemos tan estructurados que nos desintegramos en áreas. Y la secretaria es solamente mi secretaria. Está ahí para servirme en asuntos de la oficina. No presto atención a sus detalles, no presto atención a sus hijos, a que también tiene una vida, que tiene un esposo, que tiene una madre, que tiene un padre. No presto atención a su vida personal.
Libertad al Espíritu Santo en esta tarde, es tu poder.
Quizás la señora que trabaja con nosotros en la casa, la que nos ayuda en el hogar, la que te ayuda en el hogar. ¿Te has detenido a pensar en su vida personal y ver de qué manera podemos servirle, de qué manera puedes transformar su vida? Un adorador comprende que es parte del reino de Dios en la tierra, y eso se logra al poner nuestra vista con amor y misericordia sobre los demás. Cuando vinieron, voy a leer Mateo 9, del 11 al 13, dice, cuando vinieron los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué pasó aquí? Los que estaban observando aquella escena de Jesús compartiendo con los publicanos y con pecadores del pueblo, pues se detuvieron a observar la escena, pero no la observaron con ojos de hombres de fe y hombres que amaban a Dios. Lo miraron con ojos de hombres de juicio, de censura, de condenación. Entonces Jesús los reprende. Esa es otra forma de ver al mundo, como un fariseo. Así miran los fariseos. Los fariseos miran para condenar. Los fariseos usan su vista para atacar, para censurar, para juzgar. Jesús vio a ese grupo de gente que necesitaba de una renovación en sus vidas. Los miró con compasión, los miró con misericordia. ¿De qué manera miramos nosotros el mundo? ¿Vemos con ojos de fariseos o miramos con ojos de misericordia, como nos enseñó Jesús? Nuestra vista puede ser usada para adorar a Dios. Nuestros ojos no están simplemente para que miremos lo lindo de la flor, lo hermoso de los ríos. Están para servir, están para mirar la necesidad del prójimo, para identificar cómo podemos ser canales de bendición y medios de gracia en la vida de los demás. Usemos nuestra mirada para servir, usemos nuestra mirada para edificar. Miremos a nuestro prójimo con amor, como nos enseñó Jesús. Y hay otra forma de mirar y de agradar a Dios con nuestra mirada, y es mirar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque así nos dice Colosenses 3, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La única forma en la que realmente podemos ser entes de bendición, la única forma en la que realmente podemos mirar al mundo y las necesidades que éste tienen, es mirando hacia arriba. Suena paradójico, algo irónico, pero sí es así. Cuando nos desenfocamos de lo terrenal, de las cosas que nos atraen de este mundo, y comenzamos a mirar hacia arriba, hacia las cosas celestiales, hacia el cielo, hacia donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, entonces nuestra mirada se vuelve más sensible, más humana, más desapegada, y nuestro corazón se vuelve más empático y más humilde. Y comenzamos entonces a amar al prójimo y a preocuparnos de manera honesta por los demás. No mirando hacia atrás como miró una famosa mujer. Dios nos pide que miremos hacia arriba. Hubo una mujer en la Biblia que miró hacia atrás, ¿te acuerdas? Le dijeron, mira hacia adelante, siempre hacia adelante. Pero ella decidió mirar hacia atrás, decidió mirar aquellas cosas que dejó atrás, apegada a lo material y a todo lo que construyó allá atrás. Esa fue la esposa de Lot. No te puedo dar su nombre porque la Biblia no lo registra. Acción de desobediencia tampoco la hizo trascendental. Ella pudo haber sido trascendental, ella pudo haber creado un legado de transformación para ella y sus generaciones, pero decidió quedarse ahí como una estatua de sal. Y así mismo, hoy hablamos de ella y ni siquiera podemos mencionar su nombre. Sabemos que es la esposa de Lot. ¿Y quién fue Lot? Lot fue quien decidió obedecer a Dios. Lot fue quien decidió mirar adelante y transformar su vida y transformar su generación. Ese mismo Dios de los tiempos de Lot es el que hoy nos dice, si recibiste la salvación a través de Cristo, pon tus ojos hacia arriba, mira las cosas que yo te ofrezco. yo te voy a proveer, yo te voy a sustentar. La esposa de Lot, quien pasa la historia sin un nombre para poder identificarla, marcó un futuro incierto para sus hijas y su esposo. Ella valoró sus riquezas y bienes más que a su propia familia. Esta mujer nos recuerda hacia donde no debemos mirar. Miradas que pueden cambiar el curso completo de nuestras vidas. Dios, en su misericordia, nos llama a poner nuestra mirada en Cristo, a mirar hacia lo alto. Así como en el desierto, la salvación estaba en mirar hacia arriba. Asimismo, el Señor quiere que miremos hacia arriba, que miremos a Cristo. Cristo es nuestra salvación, a través del cual podemos ser salvos y podemos ser sanados. ¿Ves? ¿Quién te iba a decir que... ¿Quién nos iba a decir que a través de un sentido tan básico como el de la vista, porque nos acompaña constantemente y casi miramos sin darnos cuenta, pero a través de ese sentido podemos adorar a Dios, a través de ese sentido podemos transformar otras vidas, a través de ese sentido podemos transformar nuestras propias vidas y nuestras generaciones? ¿Qué aprendimos hoy? A mirar como Jesús nos enseñó, a mirar con compasión, a detenernos, a mirar a nuestro vecino, a mirar a nuestros hijos, a observar a nuestro esposo o esposa, a observar a quienes nos rodean y mirar más allá de lo aparente, ver sus necesidades reales como nos enseñó Jesús. También aprendimos a mirar hacia arriba, hacia lo alto, a poner nuestra vista en Cristo Jesús, y aprendimos lo importante que es no mirar atrás como la esposa de Lot. No mirar aquellas cosas que se quedan detrás cuando decidimos caminar con Cristo. Al caminar con Cristo, un montón de cosas quedan allá atrás. Y son esas mismas cosas las que no debemos volver a mirar. Que Dios te bendiga. Espero que hayas aprendido algo nuevo hoy. Y que decidas, por fe y en fe, mirar con ojos de misericordia, con ojos de amor, y que admires hacia arriba, donde está Cristo, hacia lo alto, y que nuestra vista esté completamente dedicada al servicio y la honra de Dios. Gracias por estar conmigo aquí en lo que Dios me mandó a decir. Próximo encuentro, nos continuaremos tratando sobre los demás sentidos. Hoy abarcamos el tema del sentido de la vista, y fue muy edificante la luz que el Señor trajo a mi vida a través de su palabra. Gracias por acompañarme. Deseo de todo mi corazón que Dios te bendiga a ti y a los tuyos. Agradeceré mucho que, si te edificó este mensaje, pues lo compartas y edifiques a otras personas que pudieran estar necesitando este mensaje que Dios me mandó a decir. Será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.